Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Nacidos para un tiempo como este. Es el tema que venimos tratando. Y nuestro propósito es vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y que no es casualidad que nosotros, o sea, tú y yo, estemos vivos en el planeta Tierra en este momento para hacer historia, hacer nuestra contribución a la raza humana y dar un significado y un propósito real a nuestras vidas. Y entender por qué estamos aquí. Nadie está nada más porque sí. Ningún ser humano nace vacío o en bancarrota de deseos, talentos y habilidades que deben usar para hacer su vida significativa y que cuente para el bien de sus propias vidas y en la vida de los demás en el mundo. Todos venimos a contribuir a experimentar la bondad de Dios y a entregar los talentos y habilidades que Él nos ha dado. Entonces, les doy la bienvenida al programa para la continuación de este importante tema que le pido a Dios nos ayude a aclarar aún más nuestra existencia en el mundo de hoy y el verdadero propósito de por qué nuestro Dios Creador nos envió a la tierra. Nacidos para un tiempo como este. Esta es la segunda parte y yo soy Nena Arias. Estas famosas palabras nos vienen del libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14, que dice: has llegado para un momento así. Esther tuvo que enfrentar una tarea de vida o muerte, y no solo para ella, sino para toda la nación judía. Ella estaba en la posición clave. Ahora imagínate, ya se había dado el dictamen que toda la nación iba a perecer. Esta nación ya había sido escogida por Dios por mucho tiempo. Dios venía indicando que quería a este pueblo para sus propósitos. Entonces, si esa nación dejaba de existir, ¿qué sería del plan de Dios? Si no has tenido tiempo para escuchar la parte anterior de esta serie, te animo a que lo hagas, porque establecimos el fundamento desde la palabra de Dios para que podamos entender y mirar el panorama general del plan maestro de Dios y ver cómo encajamos en todo esto. Cada uno es importante, cada uno es especial, y yo sé que de este lado de la eternidad solo comprendemos en parte lo que es eso, pero es suficiente para que entendamos de que hay una gran importancia de que tú y yo estemos vivos en este preciso momento, en este planeta Tierra. Cuando consideramos los actos valientes y heroicos de otros en la Biblia y en la historia, tendemos a sentirnos pequeños en comparación a lo que ellos fueron e hicieron. Y pensamos que nunca podríamos lograr algo tan grandioso y significativo. Pero lo que estamos considerando es que esas personas fueron muy parecidas a nosotros. También vimos a través de algunos personajes de la Biblia cómo ellos también eran débiles y defectuosos. Muchos de ellos eran temerosos y tímidos, y lo expresaron. cuando Dios los llamó al servicio. Y cuando obedecieron, Dios hizo grandes hazañas a través de ellos que hasta el día de hoy están beneficiando a la humanidad, a pesar de que vivieron hace cientos e incluso miles de años atrás. Sin embargo, sus pasos de obediencia a la voluntad de Dios todavía están dando fruto en innumerables vidas. Porque todo lo de Dios, queridos amigos, tiene valor eterno. Cuenta para la eternidad. Todo lo que Él establece, el orden, tiene valor eterno. ¿Recuerdan la oración de Jesús que dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo? Esa es la meta de Dios. Entonces, no hay que subestimar. Que no te parezca demasiado maravilloso cuando consideras estas cosas, para que pienses que tú podrías también hacer lo mismo. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con corazones dispuestos, que quieren hacer que su vida cuente para sus grandes propósitos. Dios siempre está buscando a esas personas, porque ninguna inversión que hacemos para servir a Dios y para servir a los demás, para hacer el bien, queda desapercibido de parte de Dios y recibirá la recompensa. Mencionamos algunas personas en el Antiguo Testamento para que pudiéramos ver qué tan similares eran esas personas a nosotros, no únicamente señalando las grandes cosas que hicieron, sino también señalando las debilidades y los defectos que tenían. Por ejemplo, Abraham. Abraham llegó a ser un anciano imperfecto, pero se atrevió a creer en Dios y dio a luz a una nación que recibió la ley de Dios, la ley de Dios que nos muestra todo lo importante y cómo vivirla acerca o de acuerdo al diseño de Dios. Y también fue usado para crear el linaje que trajo a nuestro Salvador Jesucristo, este hombre. Y cuando tú lees acerca de su vida, cómo vivió, no fue un hombre perfecto en el aspecto de no tener fallas y deficiencias. Sin embargo, qué grandioso lo utilizó Dios para sus propósitos, que hasta el día de hoy tú y yo nos estamos beneficiando de la vida de nuestro Salvador Jesucristo y lo que Abraham hizo para que eso sucediera. Y por supuesto, no pudo haberlo hecho sin su esposa, Sara. Sara fue la esposa de Abraham, pero cuando Dios les dijo lo que iba a hacer, ella se rió del plan de Dios, que Dios le iba a dar un hijo de promesa en su vejez. Imagínate, sí es de risa, pensándolo bien, pero eso es lo que sucedió. Ella de pronto no pudo creer y se le hizo cómico y se rió. Sin embargo, se cumplió el plan de Dios. El joven José, que se conoce como José el Soñador, fue un joven con sueños de grandeza desde muy chico, y él ayudó a salvar naciones en esa región de la extinción a través de una hambruna muy severa que amenazaba destruir a todas esas naciones, para que ellos pudieran continuar también con el inicio de la creación de una nueva nación escogida por Dios, que venía a través del linaje de Jacob, que fue el padre de José. Y ahí tenemos la vida ejemplar de este joven, que le pudo creer a Dios y salir adelante con esta tarea tan grande. ¿Qué diremos de Moisés? Moisés, el libertador de una nación que estaba en total esclavitud durante más de 400 años, que había sido elegido por Dios para convertirlos en la nación modelo para el mundo y traernos al Salvador de nuevo. Todo esto se eslabona a través de cientos y miles de años. El profeta Elías también fue un gran profeta que tuvo un momento muy débil, hablando de la debilidad humana. hizo estas grandes hazañas con el poder de Dios, sin embargo tuvo un momento de debilidad e incluso que quería morir en lugar de enfrentar la muerte a través de las manos de una mujer malvada llamada Jezabel. Cayó sobre el peso de eso, pero Dios hizo grandes cosas a través de Elías. ¿Qué diremos del Sansón? El hombre Sansón, un hombre que hizo grandes hazañas con una fuerza sobrenatural que venía sobre él para derrotar a los enemigos de los judíos. Pero Sansón fue un mujeriego, un hombre lujurioso, pero cuando se arrepintió, Dios lo usó para liberar a la nación hebrea de la esclavitud y el saqueo de sus enemigos, los filisteos. Como puedes ver, la lista es muy larga de personas que han estado en el lugar correcto, en el momento correcto, y aunque defectuosos, sin embargo, sirvieron a Dios y a sus propósitos. Si pudiéramos también ver a través de la historia no bíblica, podríamos ver a muchos hombres y mujeres que han también servido los propósitos de Dios. Los personajes del Nuevo Testamento no son diferentes. Y fíjate bien, eran seres humanos imperfectos, que a pesar de eso, cumplieron con los requisitos para encontrar el favor ante los ojos de Dios para hacer tareas bastante difíciles. Y el primero que llega en la escena en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Lee acerca de su historia y qué tan difícil tuvo su vida. Y vemos que aún muere decapitado por cumplir el propósito de Dios a una edad joven, pero obedeció a Dios. Y vemos que después viene esta jovencita María, la madre de Jesús. Cuando llegó el momento de dar a luz al Salvador, en un cuerpo humano, una joven muy piadosa, que era virgen, fue elegida para ser el instrumento que Dios necesitaba para traer al Salvador en forma humana, y María estaba allí, dispuesta a prestar su vientre a Dios para traer a Jesús en forma humana. ¡Qué tarea tan difícil! Porque, según la ley de Dios, cualquier mujer que quedara embarazada antes del matrimonio tenía que ser apedreada hasta la muerte. Eso decía la ley. Y María tuvo que enfrentar esta situación tan amenazante. Ni siquiera podemos imaginar la valentía que esta joven tuvo que reunir para llevar a cabo el plan de Dios. Ella sabía que si Dios no la liberaba, era muerte segura para ella. Imagínate lo que pasó cuando les reveló a sus padres que estaba embarazada y cómo había venido el ángel mensajero de Dios y le había dado el mensaje que ella había sido escogida de parte de Dios. Qué tremendo también para sus padres, que tuvieron que creerle. O imagínate cuando le tuvo que decir a José, su prometido, que estaba embarazada y que era obra del Espíritu Santo. ¡Qué tarea tan difícil para José! Y aunque ya estaba comprometida María para casarse, el matrimonio no se había celebrado. Trata de imaginar la conmoción y la sacudida que experimentó José, su prometido, cuando descubrió que María estaba embarazada. José también fue un instrumento sobresaliente para cumplir con el plan de Dios. A María le habría resultado muy difícil cumplir su misión sin el apoyo de José para ser su esposo terrenal. Dios consideró lo difícil que fue para José. Y para tranquilizarlo, le habló personalmente a José para decirle que todo era parte del plan de Dios y que siguiera adelante y recibiera a María como su esposa. ¡Qué difícil! Ponte en su lugar. Por eso Dios tuvo que sobrenaturalmente hablarle a José para que esto se cumpliera. De lo contrario, no iba a ser posible. Y no podemos hablar de los personajes del Nuevo Testamento sin pensar en los discípulos de Jesús. ¿Qué podemos decir acerca de los discípulos escogidos por Jesús? Porque de inmediato se conoció que Jesús era muy diferente. Era tan diferente que seguirlo significaba ser tratado como un hereje y posiblemente ser rechazado o apedreado hasta la muerte. Así trataban a los herejes. Era muy dura y difícil la ley. Sin embargo, hubo 12 hombres que le dijeron que sí a Jesús cuando los invitó a que lo siguieran. Y arriesgaron sus vidas y todo lo que tenían. Y sin duda alguna también arriesgaron sus familias. Sin embargo, también eran hombres defectuosos, humanos, pecadores como todos nosotros. Y vemos sus fallas. Por ejemplo, Pedro. Pedro, que se veía el más comprometido, más aventado, más identificado con Jesús, que aún le dijo a Jesús que él lo seguiría hasta la muerte, vemos que Pedro lo negó a Jesús no una ni dos, sino 3 veces. Vemos a Tomás. Tomás, que había andado con Jesús también, viendo los milagros, escuchando sus enseñanzas, todo lo que les reveló acerca del reino de Dios. Y aún después, Tomás dudó de Jesús. Y dice, si no lo veo y no lo toco, no voy a creer. Y vemos entonces que todos también, menos uno, que fue Juan, abandonaron a Jesús en el momento en que más los necesitaba. Huyeron, atemorizados. No querían identificarse con Jesús. ¿Y qué diremos de Judas Iscariote, por supuesto, que él lo traicionó? Entonces, ¿por qué Jesús lo eligió para ser parte de sus discípulos en primer lugar? Dios lo eligió así como nos elige a cada uno de nosotros, para darnos la oportunidad de ser parte de su plan. Judas utilizó su libre albedrío para traicionar a Jesús, como muchos hacen hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas han visto el poder de Dios manifestado en sus vidas, han sido convencidos de la realidad de Jesús? Sin embargo, con el tiempo, algo sucede, se enfrían y le dan la espalda a Jesús. Lo traicionan también. Y aún se atreven a negar de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús vino en carne humana para sacrificarse. En fin, inventan un montón de cosas para negar a Jesús. Y eso es lo que sucedió con Judas Iscariote. En este punto, creo que ya tienes la idea que Dios ha elegido usar seres humanos defectuosos que en algún momento se alinearán lo suficiente para servir a sus grandes propósitos y así poder cumplir su plan maestro que aún se está revelando y desarrollándose el día de hoy. Así es que nunca te sientas que no puedes ser usado por Dios. Piensa en que todas estas personas sobresalientes también fueron pecadores con fallas. Sin embargo, Dios los usó para hacer grandes cosas muy significativas. Y a este punto hay que preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa para ti considerar todo esto? ¿Qué significa para mí? ¿Y cómo le voy a responder a Dios? Si entendemos que hemos nacido para un tiempo como este, así como se le dijo a la reina Esther. Has llegado para un momento como este. Tú y yo hemos llegado al planeta Tierra para un momento como este. Y si sabemos algo acerca de Dios, el Creador, si tú sabes algo acerca de Él, puedes declarar con confianza que no es un accidente que hayas nacido y estés vivo en la faz de la tierra en este momento por el diseño de Dios. Él te puso donde estás hoy y te rodeó de las personas con las que estás por una razón. No es ningún accidente. No es ninguna indicación de ninguna otra cosa más que del diseño de Dios, que tú seas quien seas, estés donde estés y rodeado con las personas con las que convives. Así es. Dios lo planeó para ti de esa manera. Y Él es así de personal con cada uno de nosotros, porque Dios se invierte en cada vida humana. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No puede concebirse ningún ser humano que haya nacido, esté vivo ahora y vaya a nacer, que no tenga la inversión personal del Espíritu de Dios que lo engendró. Ningún detalle en toda su creación es simplemente porque sí, o un mero producto de una ley que Él puso en marcha. Este hecho de reconocer esto pone una gran responsabilidad sobre nuestros hombros para descubrir quiénes somos, por qué estamos aquí, y para saber qué se supone que debemos lograr en nuestro viaje terrenal. No es nada más nacer, vivir, crecer, casarse, procrearse y morir. El propósito es mayor, es eterno. Es importante para dejar una herencia que valga la pena. Si te tomas el tiempo para preguntarle a Dios, descubrirás que Él tiene un plan maestro que está elaborando y que te da y le da a cada persona que nace el privilegio de ser incluida en ese plan maestro para lograr una parte de Él, si lo quieres hacer, por supuesto. Dios cumplirá su propósito con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Dios es Dios y sigue adelante con su plan. Y Él nos ha dado un libre albedrío y podemos elegir entre servir a sus propósitos o no. Esa prerrogativa nos la da. Si nos negamos, encontrarás Él a alguien más que le sirva. Pero de cualquier manera cumplirá sus propósitos. Piénsalo. Consideremos una vez más la historia de la reina Esther en la Biblia. Es muy interesante y muestra claramente cuánto depende de nuestra obediencia el plan de Dios, porque nada es demasiado pequeño para manifestar el poder de Dios. Dios no desperdicia su poder, no desperdicia nada de lo que venga de parte de Él. Y en el caso de Esther, estaba en juego la vida de toda la nación hebrea. Cuando el tío de la reina Esther, Mardoqueo, le dijo las palabras que hemos estado considerando, ella tuvo que recapacitar. En Esther capítulo 4, versículo 14 y versículo 16, leemos lo siguiente, y dice: si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si por un tiempo como este has llegado al reino. Termino de citar. Allí tienen las palabras tan exactas que la reina Esther tenía que escuchar. Y ella supo lo que tenía que hacer. Se enteró. Y su respuesta la encontramos en el versículo 16, que dice: iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Termino de citar. Se dio cuenta que su vida estaba de por medio, porque aunque era la reina, la ley decía que nadie, absolutamente nadie, podía venir ante la presencia del rey sin ser invitado. Y ella se tenía que atrever a entrar a la presencia del rey, arriesgando que posiblemente iba a perecer, porque esa era la ley. Los tiempos difíciles siempre requieren un gran sacrificio y debemos estar dispuestos incluso a perecer por las causas celestiales que estamos llamados a hacer. Otros lo hicieron por nosotros y debemos estar dispuestos a hacerlo por Dios y por los demás. Cada generación tiene estas causas celestiales en las que participar porque, repito, todo lo que Dios hace y permite es de valor eterno. Estamos llamados a producir mucho fruto para los propósitos de Dios. Todas las personas, especialmente los cristianos, del lado del bien, probablemente enfrentarán los mismos dilemas que requerirán un sacrificio desinteresado por el bien de los demás. Cualquier conflicto que pueda ser una prueba en lo que uno enfrenta, es posible que enfrentemos rechazo, oposición y crítica de algún tipo por estar del lado de Dios y la verdad. La pregunta es, ¿estamos comprendiendo los tiempos en los que nos ha tocado vivir? ¿Y estamos reconociendo lo que hay que hacer para cumplir el orden de Dios? ¿Hablaremos cuando se requiera, cuando se nos solicite, o permaneceremos en silencio? Todos los personajes bíblicos que sirvieron tuvieron que ponerse de pie firmes y ser contados para los propósitos de Dios en su tiempo. Dios dependía de ellos para que les sirvieran con parte o con toda su capacidad para los propósitos específicos. Y gracias a Dios, todos estuvieron dispuestos a pesar de sus faltas. Con toda la confusión que está sucediendo en el mundo en nuestros tiempos, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Ciertamente espera que estemos listos, dispuestos y capaces de cumplir sus órdenes. O guardaremos silencio. Mucha agresión está llegando a aquellos que optan por no guardar silencio, como ser despedidos de su trabajo, ser rechazados por los familiares y amigos, e incluso ser atacados físicamente, agredidos. ¿Qué exige Dios de nosotros? Exige lo que siempre ha pedido. Y lo encontramos en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que dice, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios». Termino de citar. Ahorita tenemos muchas oportunidades de defender la justicia, porque todo está tan corrupto que donde quiera que voltees hay injusticia. ¿Qué vas a hacer? Dice que hay que hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 25 dice, «Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará». Termino de citar. Si tú quieres vivir egoístamente para no perder tu vida o invertirla en los demás, la vas a perder. Pero Dios dice que si entregas tu vida para servir a los demás, vas a hallar tu vida. La vida nos fue dada con un propósito más elevado y grande que nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Termino de citar. No hay que vivir egoístamente. Nuestros tiempos requieren mucha valentía para traspasar las tinieblas de la mentira y la corrupción, con la verdad en obediencia a Dios para hacer sal y luz en nuestra generación, como nos indica Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dios espera que tú y yo nos presentemos en acto de obediencia para hacer la diferencia en nuestros tiempos. Hemos nacido para un tiempo como este. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.